La vida está hecha de momentos que nos entristecen, que nos cargan, que nos cansan, que nos agotan. Ay, no, de verdad que creyeron que yo iba a cambiar la esencia de mi podcast. No, he dicho, aquí estamos, aquí seguimos. Mis amados close friends, bienvenidos a mi capilla, tu capilla, donde no importa qué digamos, es el lugar para una buena descarga. Así es Zona de Descarga, un espacio único, a veces grotesco, pero sin duda muy femenino. Zona de Descarga. De antemano, mil disculpas.
Pero mira cómo beben
los peces en el río. Yo quería cantar y me leíste la mente. Bienvenidos, close friends, una vez más a este podcast que se llama Zona de Descarga. Si es la primera vez que me estás escuchando, mi nombre es Francis Villasmil, arroba Zona de Descarga como Hannah Montana. Tengo dos Instagram, pero me tienes que seguir, es por Zona de Descarga. Piso, para que antes de que se me olvide. Bueno, si estás desde la cola, desde el tráfico, desde la lluvia, te invito a que pases un momento grotesco, femenino, pero entretenido como siempre. Para este podcast, yo creo que era una conversación demasiado necesaria. Era una conversación que yo tenía tantas ganas de hacerla. Esta invitada que tengo hoy, ustedes saben que yo siempre hago como una mini presentación y además es como súper improvisada. No me sé su signo, pero sí sé que es una tipa admirable. Tiene una actitud ante la vida que yo admiro. Una persona que además fue un ángel para mí en mi parte laboral. O sea, no me ayudaba ni Dios. En la lista yo estaba de última y de repente apareció esta mujer. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo confío en ti. O sea, esta mujer apostó por mí, miren, más que cualquier persona que me aplaudiese y que mira, lo va a lograr. Yo quiero que ella sea la última porque siento que es la persona que tiene la palabra justa y la palabra correcta para estar en este último episodio de la sexta temporada, que yo creo que se puede cerrar el año. Quiero decir su background, ay, ¿para qué vamos a decir el background? Porque bueno, para que sepan también de quién estoy hablando, su nombre es Fiorella Ordóñez. Necesito meterle aplausos a esto, aplausos, ya va. Fiorella es productor, no solamente trabajó 5 años para CNN, o sea, ha trabajado en películas de Al Pacino, ayuda a gente, cuida a viejitos, tiene un esposo, hace muchas, muchas cosas, pero lo más importante de todo eso es que es un buen ser humano. ¡Bienvenida, Fiorella! ¡Aplausos!
Creo que nadie nunca me ha presentado tan bonito.
Fiore, estoy súper feliz de estar contigo porque era una conversación que teníamos pendiente, ¿no? Además que me gustaría que comenzáramos diciéndonos cómo nos conocimos, porque además no tenemos nada en común. Lo único que creo que tenemos en común es que tu novio es venezolano y el mío es como venezoecuatoriano. Y eso creo que nos unió, pero más allá de eso, lo cool fue cómo nos conocimos. Sí. ¿Quieres contarlo tú? ¿Quieres contarlo yo?
Bueno, yo les puedo contar cómo fue de mi parte.
Me gusta más.
Sí, por ahí a lo mejor ven a mi hija pasar con mi esposo.
Saben que esto es orgánico y tiene una bebé preciosa, sí. Y yo estoy, o sea, baby fever. Connie es mi segunda bebé. O sea, estoy que ya va.
Estoy agradecida estar en esta Zona de Descarga navideña.
Sí.
Transmitiendo en vivo desde Atlanta. Bueno, te conocí. Por un mensaje de texto. Tú me mandaste un mensaje de texto.
Desesperada.
Sí, y era un mensaje larguísimo y me acuerdo que decía: hola, Fiorella, tú no me conoces. Yo soy Francis y soy. Me dio tu número Isabel Carlota, que es una amiga que tenemos en común. Y es que estoy buscando trabajo y ella me dijo que tú trabajas en CNN y quería saber si tú me podías recomendar. Y me contabas que estabas en una situación difícil porque llevas mucho tiempo buscando trabajo y entrevistándote con gente y nada salía. Y me acuerdo en mi mente, yo cuando lo leí, yo dije, ay, yo también estuve ahí. Es que yo pasé por lo mismo y decía, yo sé lo que se siente eso. Y me comentabas que ya estabas por terminar la carrera, que ya empezaba tu permiso de trabajo. Para los que no son estudiantes internacionales, eso es un problema súper común. Cuando se te acaba tu carrera, tienes un limitada cantidad de tiempo para o conseguir trabajo o empezarlo.
O casarte con un gringo. Sí. O sea, es como dije, bueno, tres opciones esto.
O bueno, eso. Pero si no te toca regresarte o quedarte en el limbo sin estatus, ¿no? Y tú me comentabas eso y yo decía, mierda, ¿cómo le entiendo? Y yo me acuerdo que cuando yo estuve en esa posición, yo me dije a mí misma, el día que tú estés en eso, el día que tú estés en el, bueno, la situación de poder ayudar a alguien, que no tiene que ser que tú seas una tremenda personalidad, pero si tú algún día tienes la oportunidad de ayudar a alguien desde el lugar donde estés, ayúdala. Entonces, le hice un mensaje y me comentaba que le había escrito otra persona también y yo dije, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? O sea, pasar su contacto y tal, pero dije, como la reputación de uno es todo, dije, a ver, voy a conocerle en persona para ver qué tal. Entonces, le dije, mira, dale, nos podemos conocer. Justo yo estoy terminando mi maestría en SCAD. Y ella me dijo, yo también. Y quedamos en conocernos en el comedor de SCAD. Y desde que yo la vi, yo dije, ella es trabajadora. Ella no me va a dejar mal.
Y esto es bien bonito porque Fiorella, lo quiero decir, no porque, o sea, que es jalar a bolas, no. Ella apostó por mí de una manera que a veces es muy bonito, como la vida te enseña que quizás no es el vecino el que te ayuda o el que tú crees que es el que más te va a ayudar. Es de repente alguien que dijo, sabes, yo estuve ahí y yo te ayudo. Y eso es muy bonito. O sea, hoy en día yo te considero mi amiga, pero fue súper, me llenó de mucha esperanza ver que a veces no es toda esa gente, ese es el gentío que te va a ayudar, sino que es la persona que tú menos crees, la que apuesta y dice, ay, sí, pero ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar?
Me alegra haber reiterado tu
sí, mi fe en la humanidad, yo la había perdido.
Sí, porque al final del día ese es uno de mis objetivos en la vida, ¿no? Que la gente deje de ver la vida como algo negativo y feo. Pero bueno, eso me imagino que hablaremos.
Bueno, nos conocimos, nos hicimos panas, no la dejé mal.
No, más bien me dejaste súper bien. Pero en ese momento me acuerdo que yo dije, voy a mandar el mensaje a la gente que yo conozco a ver. O sea, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que nos digan que no. Y se lo dije a ella. Le dije, mira, yo no te puedo dar ninguna garantía, claro, de que te van a contratar ni nada de esto porque... Pero lo que sí te puedo decir es que, ok, todo lo que yo puedo hacer, lo voy a hacer. Pues vamos a intentarlo.
O sea, y lo hizo. No ha abierto una fundación, lo siento por quienes quieran que Fiorella ayude, todavía no. Seguimos. Tengo muchas cosas que hablar sobre Fiorella, ¿no? Porque la entrevista no es sobre mí. Fiorella tiene un podcast que a mí realmente me encanta y es Cómo Ser Independiente. Cuéntame un poco de tu historia y cómo llegaste aquí, qué hiciste y todo eso, para quienes no te conocen.
Ah, ok, bueno, desde el principio.
No, bueno, no desde el principio, pero un pelo como una conclusión chévere.
Ok, se las cuento resumidas. Yo me mudé a Estados Unidos hace 10 años y como Francis acá quería trabajar en Hollywood y creía que mi sueño era ser directora de cine. Y... paréntesis, fue ahí cuando conocí al que ahora es mi esposo, y me di cuenta en el camino que primero no era fácil, segundo que mis papás solo podían llegar hasta un cierto nivel de ayuda en mi carrera, pero mi ambición era más grande que el dinero con el que contaba en ese momento. Entonces dije, tengo dos opciones. O ya que se acabó mi curso que mis papás podían auspiciar, o me regreso a Ecuador, o aprieta y toma las riendas de tu vida.
Y sin miedo al fracaso.
Sin miedo al fracaso, que es uno de los eslogans de mi podcast. Y sin miedo al fracaso, vamos a darle. Y me arriesgué. Esa ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. En mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar con gente a la que he admirado muchísimo. Hace poquito vi una película de un director con el que trabajé que se llama Adam Shankman, que hizo Encantada, Step Up. No sé, a mí me encanta.
¿Qué es lo que te llevas, además?
Sí, y trabajar con todas esas personas me hizo dar cuenta que a lo mejor mi sueño no era
ser directora.
Ser directora. Y que lo que me gustaba realmente era la producción. Como dice Francis, hay muchos ángeles en tu camino. Mira, a mí me ha pasado que quienes me han abierto las puertas no son ni los jefes de sus trabajos, ni una persona con mucha influencia en el medio, sino una persona que en ese momento tenía a lo mejor un poquito más de influencia que yo y que apostó por mí. Entonces, después de haber trabajado como asistente de producción en muchas películas y series, mi mejor amiga Valentina, la madrina de esta niña, fue un ángel para mí. Me dijo, no, ya tienes que dejar ese estilo de vida, te va a consumir, vente a trabajar a CNN. Y ella, te voy a decir por qué ella fue un ángel, y te voy a decir por qué...
Saludos a Valentina, sí, que nos está escuchando.
Y te voy a decir por qué el favor que te llegó a ti es un ripple effect de ese favor. Valentina en ese momento no me lo había dicho, pero ella se iba a ir del país, se iba a ir a Argentina, y ella lo que apostó fue a dejarme su puesto.
Que no es fácil.
Que no es fácil, y que además es una confianza grandísima, porque le estaba diciendo a sus jefes, ella es como yo, pero
que aquí... tú hiciste lo mismo por mí, o sea, Fiorella no me conocía y decía, ella es buena, ella es... Fue una cosa que yo, te lo juro, o sea, te lo agradezco tanto, y me hizo sentir como que yo estaba muy mal, acuérdate, estaba muy mal emocionalmente. Y yo decía como que, esta que no sabe de nada, dice que yo soy buena, y fue muy bonito. Y eso es parte de la vida y de la retribución que te da.
Exacto, exacto. Tú puedes hacer un cambio en la vida de alguien sin necesidad de tener mucho poder y mucha influencia. O sea, lo que tienes que tener es una buena intención. Y eso me pasó a mí con mi mejor amiga. Ella me recomendó. Después ella siempre le dice, bueno, pero tú tuviste que probarlo y todo. Y sí, es verdad. Pero alguien te tiene que recomendar. O sea, o alguien te tiene que... tener la fe de que tú puedes hacerlo, porque a veces uno solo no se la cree.
No.
Y bueno, y así empezó mi carrera de 5 años en CNN, en el que pasé de ser productora asociada a ser productora, y finalmente desde principios de este año soy productora para la que era mi universidad. Produzco 2 shows, un que salen ahora en la aerolínea Delta. Bueno,
que suena facilísimo, te quiero interrumpir, ya va, todo suena aquí que no, Fiorella, no, ya la partió, sí la partes, pero cuéntame el trayecto también de cómo es ahora producir para una universidad Delta y cómo fue ese proceso de dejar CNN y ahora voy a la universidad.
Claro, bueno, es un cambio de responsabilidad, porque en CNN tenía la responsabilidad de todos los que trabajan ahí. Tienen la responsabilidad de informar, ¿no? Entonces, yo personalmente siempre lo tomé como una responsabilidad de tú estar informada, de saber los datos correctos. El canal te enseña que eso es así, o sea, tú no puedes pasar algo hasta que 10 personas no lo han aprobado. Y yo creo que esa misma ética es la que me llevé ahora a mi nuevo trabajo, que es más comunicaciones del departamento ejecutivo, ¿no? De la presidenta de la universidad y de su gabinete. Para mí, la historia de ella ella era una de las personas que yo admiraba, porque mi universidad es CAT, donde fuimos Francis y yo, nuestra universidad. Su fundadora vive y es la presidenta de la universidad hoy. Y es una mujer que vendió su carro a los 29 años para mudarse a un pueblito, para comprar un edificio vacío y hacerlo lo que ahora es una de las universidades más influyentes en las carreras de arte y diseño. Para mí, yo siempre la había visto, la conocía desde que era estudiante y yo la admiraba. Y una de las cosas que yo quería hacer a esta etapa de mi vida, ahora que soy mamá, es que quería trabajar con un CEO, con un presidente, claro, de una compañía, con una persona que hubiese alcanzado ese nivel profesional. Porque pienso yo, siempre he visto mi trabajo no solo como algo que me da dinero, sino que si yo no estoy aprendiendo en mi trabajo, no siento que...
En el momento que no es un challenge, ya dejo de ser trabajo.
Sí, o en el momento que tú dejas de crecer. Entonces, siempre yo veo no solo lo que me van a pagar en dinero, sino el valor que yo le voy a sacar a ese trabajo. O sea, y en esta oportunidad en específica, no solo que estoy trabajando con una persona que siempre he admirado, sino que el que ellos hayan creído en mí para sponsorearme la visa para seguir en este país, que es un nivel de confianza grandísimo.
Enorme, te lo entiendo.
Entonces, así fue como hice el cambio de noticias, una audiencia global, ahora una audiencia un poco más artística, mucho más creativa.
Ya no es la... Además, ya va, no quieres ser directora de cine y además ahora estás comunicando.
Sí.
Que es lo que más me gusta. Para quienes no hayan escuchado cómo ser independiente, desde aquí, desde Zona Descarga, se los recomiendo. Son unas cápsulas increíbles donde Fiorella pone todo el amor y donde Ricardo, mi novio, que ustedes saben ya, es el más fan. Y que, mira, Fiorella acaba de poner esto. Es la manera como comunicas, que le llegas a la gente, porque hay mucha gente diciendo lo mismo.
Si estás escuchando este podcast es porque has elegido uno de los caminos más difíciles que enfrentamos los adultos, volvernos independientes. Bienvenido a Cómo Ser Independiente.
Una de las razones también por las que hice un cambio en mi vida es porque quería empezar Cómo Ser Independiente. Y Cómo Ser Independiente es... La verdad de Cómo Ser Independiente es un libro que yo empecé a escribir hace algunos años. Con las lecciones que yo iba aprendiendo en mi vida, yo las iba anotando. Yo siempre he escrito mucho para mí. Entonces, cuando a mí me pasa algo que ha cambiado mi vida de una manera significativa, voy y lo escribo. Y hace año y medio me enteré que iba a ser tía. No sabía ni siquiera que iba a ser mamá, pero me enteré que iba a ser tía. Y me enteré que iba a ser una niña. Y yo dije, no, yo necesito hacer algo para poderle pasar mis pequeños aprendizajes de vida a mi sobrina, para que a lo mejor ella aprenda de mí lo que no tiene que hacer, o sea, para poderle evitar algunos errores. A veces uno es súper optimista y cree que uno le va a poder evitar los errores a las otras generaciones, pero bueno, digamos que lo hice con esa intención. Dije, quiero que mi sobrina se atreva, que sepa que ella puede salir al extranjero y si no la apoyan económicamente, ella va a poder, porque su tía pudo. O sea, yo quería hacer eso, un manual que ella pudiera seguir, como, okay, a ver, ¿cómo hago cuando solo tengo para comer atún? ¿Cuántas recetas puedo hacer con atún?
Claro.
Entonces, y me acuerdo que en ese tiempo no se llamaba Cómo Ser Independiente, le puse Cuestión de Actitud, porque lo que quería pasar es que en la vida a todos nos van a pasar cosas buenas y cosas malas. ¿Ya? Desde el que tú ves más feliz y rico y exitoso hasta el más pobre. Y a veces tu supervivencia depende de tu actitud. No a veces, siempre. Depende de la actitud con la que tú ves la vida. Entonces, por eso en ese momento se llamaba Cuestión de Actitud. Pero luego mis múltiples clases de marketing de SCAD, aprendí que a veces tienes que ponerle a las cosas un nombre más como que...
Comercial.
¿Cómo la gente lo buscaría en Google? O sea,
claro.
Eso es lo que estuve pensando, como, ¿cómo la gente me buscaría en Google? Alguien que quiera averiguar esto, ¿en qué estaría pensando? Y en independencia.
Y la independencia suena muy fácil, pero se hace muy difícil, porque hay tantos tipos de independencia, desde la económica, la emocional, la social, son tantas, y yo quiero que me hables de eso, porque tú eres una crack en eso. O sea, yo de eso no sé nada, yo no tengo inteligencia emocional, muchachos, ustedes saben que yo terapia, inteligencia emocional mal, o sea, yo te lo juro, yoga, y después otra vez para atrás, y de eso es lo que más me encanta de esta conversación, de poder hablar desde un poco desde la inteligencia emocional y desde lo que tú proyectas en tu podcast.
Bueno, la inteligencia emocional es uno de los temas más grandes de mi podcast. Cómo Ser Independiente, el podcast empieza desde que yo empecé mi maestría en liderazgo, o sea, mi maestría es en liderazgo y negocios en las artes, y descubrí que me encanta comunicar el estilo de liderazgo que yo quisiera ver, ¿no? Y también el estilo de liderazgo que he visto que ha funcionado.
Ok.
Y de ahí entra este tema de qué es el éxito para cada persona. Entonces, cómo ser independiente es una guía a cómo tú puedes ser exitoso, quien sea que seas. Y empieza por cómo tú vas a definir el éxito.
¿Ya? Desde tu individualidad.
Desde tu individualidad. ¿Cómo ser independiente es tu guía para todo lo que dijo Francis, para tu independencia económica de relaciones, tu independencia emocional y tu independencia de pensamiento? Porque, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad tan colmada de información que a veces tu forma de pensar está siendo muy influenciada por las cosas que ves, por la gente con la que hablas. El otro día Pedro me compartió un artículo buenísimo que estábamos leyendo de cómo tú eres un promedio de las 7 personas con las que más te juntas.
Es real.
Entonces, todo eso influye en tu pensamiento, pero a veces necesitas, para ser realmente independiente, conocerte tú, el primer pilar de la inteligencia emocional. Autoconocernos, el autoconocimiento. Uno dice, ay, sí, yo me conozco, yo ni sé qué. Pero este es el ejercicio que yo le digo a todo el mundo. A ver, okay. Tú te conoces. Cuando te sale algo mal, ¿qué sientes?
Rabia.
Ya, pero esa es la forma más básica.
Ese es el principio básico, frustración. Ajá.
¿Pero qué es? ¿Es rabia por qué? Porque estás frustrado, porque estás decepcionado.
No, porque tienes miedo.
Porque estás triste. O sea, uno llora no solo por uno no llora solo por tristeza, uno puede llorar por rabia, uno puede llorar por felicidad, uno puede llorar por frustración, pero uno, a nadie se le han tomado el tiempo de sentarle y decir, vamos a intentar definir tu sentimiento.
Vamos a identificar.
Identifiquemos qué sientes, pongámosle un nombre. Mucha gente que dice, no, no le pongamos etiqueta a nada. No. Y dice que, ok, sí, puede ser que eso sirva para otro tipo de circunstancia, pero las etiquetas sirven muchísimo. O sea, ponerle nombre sirve muchísimo cuando estamos hablando de tus emociones, de tus sentimientos, de tus frustraciones o de lo que te hace feliz. O sea, claro. Eso es el autoconocimiento. El saber tú poder decir lo que estoy sintiendo ahorita es frustración.
Y ahí,
es decepción.
Uh-huh. Ey, mira, el papel de víctima, empiezas a alejarte de ese papel de víctima.
Total.
Háblame de eso, porque ahí, que, o sea, ahí te agarré la idea y dije como que ya estoy brava con el mundo me odia, soy víctima de mis circunstancias.
Eso, y mira, qué bueno que lo tocas, eso es mucho de lo que hablaban, de lo que hablaba inicialmente el libro que quería escribir de cuestión de actitud. Tú decides cómo ver la vida, como te digo, a todos nos pasan cosas buenas o cosas malas. A lo mejor tú juzgues que al mundo le pasan cosas malas más feas que tú o menos feas que tú. Pero al final del día, cómo tú te defines, o sea, la actitud que tú tomas hoy en día moldea quién eres. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros asumimos un rol, o sea, el rol en el que nos vemos, supongamos que yo hoy me creo la víctima, ay, nadie me da trabajo, nadie me quiere ayudar, las intenciones de todo el mundo no fueron genuinas porque nada me sale, y es que el mundo está en contra de mí.
Yo he estado ahí.
No, pero en cierta manera yo siento que...
Pero también estaba ahí. A todos nos ha pasado estar en, de repente, no me consigo el novio que quiere, todos son unos perros, a mí nadie me valora.
Ya.
Hay historias, uno se crea la historia.
Pero tú sigues repitiendo eso, y mientras tú repites eso, tú más te convences de esa realidad, o sea, de esa historia, no de esa realidad, tú te estás convenciendo. O sea,
claro.
Cuando tú dices, no, es que los hombres son esto, el otro y aquello, y por eso yo no consigo novio. Tú lo que estás haciendo es convencerte, o sea... Tú repítete eso todos los días y tú te convences de eso, de que todos están en contra tuya. Y viene una amiga y te dice, oye, Francis, ¿y a tú que estás buscando novio? Mira, tengo un amigo súper chévere, se llama Ricardo. Y tú, no, porque es que él también va a ser igual que él.
El que me hizo llorar en noveno grado.
Y entonces, ya, pero entonces viene otra amiga y te dice también, mira, te voy a presentar a alguien, creo que te llevarías muy bien con él. No, porque no va a funcionar, y sé que... Imagínate, ya tus amigas han visto que tú has dejado pasar dos oportunidades. ¿Tú qué crees que está pasando en el exterior? El exterior se está dando cuenta que tú estás poniendo excusas.
Claro.
Entonces, la credibilidad que tú que tú tenías con esa gente se va a perder.
Por supuesto.
Porque el exterior se está dando cuenta de lo que está pasando. O sea, no, tú estás poniendo excusas. O sea, ¿ya para qué la ayudamos? Ya no le creamos. Eso es ella, no son ellos, es ella.
No es el mundo.
Ajá, entonces... Las personas afuera pierden la credibilidad en ti, pero tú cada vez te convences más de que el mundo está en contra tuya y de que no de que son los hombres los malos, de que no eres tú, de que...
No, de que la víctima, de todo de lo que me pasa a mí. Porque hay cosas que existen, hay patrones, hay machismo, puede haber lo que sea, pero uno se cuenta sus propias historias y lo peor es que uno se las cree.
Sí.
Y salir de ahí es un trabajo diario.
Bueno, de ahí la importancia de rodearte de gente que no necesariamente piense como tú.
Quiero intervenir porque I'm gonna call my assistant.
Production.
No, Belkis is gonna check that it's just, this is a part of the podcast, so don't worry, because we're in Atlanta. Okay, still get it. Sigamos, esto me encanta porque así es una descarga, es un momento de descargarnos, de pasarla bien y de que no sea todo, ¿sabes? Todo tan estructurado, porque sabes que yo tenía ese problema con la, quiero que sea perfecto, quiero la luz perfecta, no. Pero si la vida tiene grises, y me lo dice mi novio cada rato, pero si, o sea, hay una bebé que está llorando, hello, la gente tiene hijos, pero si hay una persona que se despertó con unas horas de aquí para abajo, ya está, y eso es parte de lo que uno quiere vender también, un poco más lo orgánico, la realidad, lo mira.
Sí, no vender, sino yo quiero también mostrar que una de las un episodio de mi podcast que es chiquito, dura solo 10 minutos, habló sobre no ver la vida en blanco y negro, o sea...
¡Qué difícil, Fiore!
De no ver como, ay, no, es que si no es perfecto, es un desastre. Si no estoy flaca, estoy gorda, si no logré lo que yo pensaba que era éxito para mi vida, entonces he fracasado, o sea...
Fiore, ¿qué es el éxito para ti?
Para mí el éxito es ser feliz. Para mí no hay una definición universal del éxito. Para mí lo que todos buscamos es felicidad. Y la felicidad, lo que te hace feliz a ti es distinto de lo que me hace feliz a mí. De ahí que yo trabajé muchos años con fundaciones y haciendo labor social y voluntariado. Y entonces de ahí es donde veíamos algo que yo siempre le compartía a la gente con la que yo hacía voluntariado. Siempre nos compartíamos, regresábamos de alfabetizar en un pueblito a 2 horas de mi ciudad, donde a duras penas llegaba la electricidad y el agua. Y te regresamos de ahí y decíamos, estos niños son más felices que nosotros.
¿Qué pasa?
Que nosotros vivimos en la ciudad y que vamos a una escuela privada y que tenemos todos estos privilegios, pero esos niños son más felices que muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque la definición de esos niños requiere mucho menos de lo que nuestra definición de felicidad había construido, ¿sabes? En nuestra definición de felicidad era tener mucho dinero. Y a lo
estar
mejor...
en Hollywood.
Ajá, imagínate, para mí era estar en Hollywood y a lo mejor...
Y no, mira, Connie está de acuerdo.
Connie está de acuerdo. Connie está triste porque sabe que eso no era lo que me iba a hacer feliz.
Correcto. No, y además también el tema de ser una mamá que produce, trabaja, hace, porque también, no sé si te llegó a pasar que yo, bueno, que no tengo hijos... Para mí los hijos eran una me truncan mi felicidad. Hello.
Para mí mi novio me iba a truncar la felicidad. Y de eso te puede hablar Pedro, pero cuando nos conocimos yo estaba completamente reacia a empezar una relación. No quería, yo le decía, no, es que si no estoy sola, cualquier hombre va a venir y va a...
¡Robarme eso!
Y eso fue una de las cosas, eso fue uno de los malos conceptos en mi cabeza de los que yo tuve que despojarme, porque... No es porque sea mi esposo, pero la verdad estar en una relación sí hizo algo por mí, fue ayudarme a crecer, o sea, sí. Fue como impulsarme. Yo siempre digo que para mí Pedro fue como un trampolín, claro. O sea, yo no es que no iba a llegar lejos sin él, pero yo llegué más lejos y más rápido con él.
Con él,
o sea,
que es a veces lo que no nos enseñan.
No nos enseñan que una pareja es un equipo, ¿ya? No es un impedimento, no es una carga más, es una persona que va a estar ahí para darte... La persona correcta está ahí para que cuando tú estés de baja energía, él te recargue. Sí. Y cuando sea viceversa, tú puedes hacer lo mismo. Y así ustedes alcanzan un fin juntos. Yo no lo había visto así. Lamentablemente yo no tuve esos ejemplos visibles en mi vida antes. Los tuve, pero a lo mejor no tan cercanos. Y ya una vez que lo alcancé, dije, wow, qué diferente que es esto a lo que yo pensaba.
O a lo que te vendieron, o a lo que te imaginaste, o a lo que te creaste.
Y por eso mi lucha por hacer que la gente sea independiente, porque tú tienes que vivir la vida y vivir tus experiencias y estar abierto a conocer a gente distinta, a vivir realidades, sociedades distintas. O sea, míranos acá.
Claro.
Nosotros crecimos en Latinoamérica. Nuestra realidad es muy distinta a la que estamos... Nuestra realidad era muy distinta a la que estamos viviendo ahora. Entonces, pero si no hubiésemos estado abiertos a que... Bueno, aquí no voy a comer arepa todos los días, ¿sabes?
Sí, y de repente es como dices tú, tengo que buscar las mejores recetas de atún.
Exacto, y verlo y ver que no es una desgracia. O sea,
¡ah,
no,
sí!
No, ay, pobrecita, yo que me tocó esto... No, o sea... Ok, y no les voy a decir que no hubo lágrimas.
Cuéntame algo que tú digas, coño, esto yo lo hice y yo estaba sufriendo, además me estaba golpeando, porque yo quiero conocer a esa Fiorella que se daba muy duro. O sea, yo sé que en algún momento esta sabiduría que tú tienes no es tampoco que... O sea, yo sé que tú eres un ángel y te llegó, pero un momento que me imagino que te apuñaleabas también de sufrimiento, ¿o nunca pasó eso?
No, sí, mucho. Y creo que también... Y ahora pido perdón porque la verdad yo no tenía la razón en ese momento, pero yo culpaba a veces que mis papás no me habían ayudado lo suficiente, cuando no es verdad, eso no es verdad, ellos me ayudaron hasta donde pudieron, pero claro. ¿Sabes qué pasa? Que a veces yo me cuestionaba como, ¿por qué a mí me tiene que tocar más duro que a los demás? Y esto me parece ahora muy chistoso porque... yo he hecho voluntariado desde chiquita. Yo estaba muy consciente de que a mí no me tocaba más duro que los demás. Ya. Estaba muy consciente, pero en ese momento sí a lo mejor tomé una actitud de victimización porque...
Que de confort también.
Sí.
En el sufrimiento gozas.
Yo te voy a decir que si algo sí te puedo decir que es de personalidad, es que nunca he sido la que se quede en su zona de confort.
Ok.
Ya, desde chiquita he sido bien... si no me lo puedes dar, yo lo puedo conseguir. Pero como llevo con ese hustle attitude desde muy chiquita... O sea, yo empecé mi primer negocio cuando tenía 9 años, que se le está contando.
¿En serio?
Sí, mi primer negocio hacías? Propio. Ay, qué vergüenza.
No, pero ¿qué hacías? Está buenísimo. Porque ¿qué hacías? Tenemos público, por si acaso. Okay, y el público está genial, porque además son puros hombres.
Sí, les voy a contar. ¿Cómo es zona de descarga? Está bien. A lo mejor esto inspira. Mira, yo fui al colegio con mucha gente que tenía muchos privilegios, ¿ya? Y okay. A mí nunca me hicieron ver como que si yo no los tenía. O sea, yo no era consciente de mi realidad en ese momento. Pero lo que sí me hacían ver es como, tú lo puedes hacer por ti misma. A ellos se los dan, pero tú lo vas a poder hacer por ti misma. Entonces, por ejemplo, venían viajes con el colegio y yo les decía a mis papás, ¡ay, yo quiero ir! Y me decían, ok, ¿qué vas a hacer para conseguir el dinero? O sea, nunca me decían, no hay plata. No, me decían, ok, ¿quieres ir? ¿Qué vas a hacer para conseguir el dinero? Entonces me dio primero por hacer brownies.
¿Qué?
Y yo hacía brownies y llevaba brownies a vender al colegio. Y todos los días yo me hacía $20-25 vendiendo brownies. O sea, calcula, yo a final de la semana tenía $125.
Eres
en ese momento...
Eres una CEO desde que tienes 9 años y no lo sabía.
Sí, desde ese momento, imagínate. Después... Vi que mi mamá, sus amigas, hacían cafecitos, ni sé qué, siempre contrataban a alguien a que les hiciera los bocaditos. Y ya algunos de sus hijos, o eran mis compañeros, o que eran mis amigos, ya sabían que yo hacía brownies para vender. Entonces me llamaban y me decían las señoras, Fiorella, ¿tú nos puedes hacer tantos brownies para el fin de semana? Y yo, de una, y también hago sándwiches. ¿Qué necesitas? Se lo pongo. Y entonces creé esta compañía que se llamaba Dulce Compañía. Sí.
¿Qué? Tú me estás dejando loca, o sea, ya va. No, Fiore, no. Qué admirable, pero no, qué admirable porque la gente te ve y dice, no, Fiore, no tenía todo hecho, pero también era tu actitud.
No, y te soy sincera, yo hoy, ahora que soy mamá y que trabajo y que estoy a cargo de las finanzas de mi vida y comparto la responsabilidad de las finanzas de este hogar, te puedo decir que ahora digo, wow, mis papás, ¿cómo hicieron para que yo no me dé cuenta que yo a lo mejor no tenía las mismas... No es que a mi papá le iba mal, pero obvio, no le iba como le iba a los papás de mis amigos. O sea, estaban haciendo un esfuerzo para que yo fuera a esa escuela, estaban haciendo un esfuerzo para que yo tuviera esa educación, que se los mega agradezco, porque yo digo que mi educación primaria y secundaria fueron una base en mi vida que hasta el día de hoy llevo. O sea, yo siempre agradecía con mis maestros.
Yo recuerdo un consejo que me diste justamente ahorita, que me dijiste, Fran, algo así como, el hecho de que tú no tengas el dinero que tiene el dueño de Amazon no significa que no vayas a llegar. Tú vas a llegar, te vas a tardar un poquito más, pero vas a llegar. Y a mí eso me quedó grabado y fue como que, hey, Fiorella está en lo correcto. O sea, no tienes de repente todos los resources que deberías tener, pero hay gente que también los tiene y no los aprovecha.
Sí, entonces, y hay gente que los tiene y que sí, ojo.
Sí, están también, las dos cosas.
Ajá, porque me pasa también que por mucho tiempo también tuve el consejo como de que no, tú vas a poder más, porque los que tienen todo lo desperdician. Sí. Y después me tocó ver por mis propios ojos que hay gente que tuvo todas las posibilidades y sí las usó bien.
Claro.
Y bravo por ellos, o sea, de verdad... Qué chévere que si tú tuviste los privilegios que tuviste, supiste reconocerlo y ahora estás haciendo algo valioso con eso. O sea, también
sí, hay
mucho
un
valor
respeto,
en eso.
Claro.
Exacto. Hay valor en todos lados. Hay valor y hay honor en el trabajo de mucha gente en diferentes niveles de la vida. Pero bueno.
Pero eso es bonito que lo digas, porque hay mucha gente que desvaloriza el trabajo de otro porque tuvo las oportunidades. Oye, pero las oportunidades hay que tomarlas, porque están, uh-huh. Están puestas.
Y te voy a decir algo, si tú eres honesto con tu vida, si tú eres un trabajador honesto, tú sabes que el día de mañana, si tú tienes más posibilidades de las posibilidades que tuvieron tus papás cuando te criaron, tú vas a querer que tu hijo tenga esos privilegios que tenía esa gente con la que tú creciste.
¡Claro!
Entonces yo no voy a ser hipócrita y decir, no, es que los ricos son mal... No.
No.
Si tú tuviste privilegios y los supiste usar, bien por ti. ¡Qué bueno! O sea, que Dios puso... en tu camino las posibilidades para que tu propósito se cumpla y que tu propósito le haga bien al mundo. Pero si no me los puso a mí, es a lo mejor porque yo tenía que aprender algo en el camino.
Claro.
Entonces, no soy una víctima, me cuesta más, ok, pero ¿sabes qué es lo chévere? Que me estoy dando cuenta que yo lo puedo hacer. A
qué
lo
mejor bonito.
Esa otra persona que tiene los privilegios no va a tener la misma motivación. Y yes. Dios dijo, bueno, tú sí, dale, te toca.
Te toca, y, sí, y el journey es diferente para cada quien. Sí. No podemos comparar.
Y la verdad es que yo quisiera el día de mañana que Connie no tuviera que pasar, mi hija, no tuviera que pasar todas las cosas.
Por Connie las que dice que no quiere
sí,
pasar.
Sí, ella es consciente. Que le voy a dejar ver todo lo que sus papás hicieron para llegar acá y para poder darle a ella a lo mejor más privilegios de los que tuvieron ellos al crecer. Sí, sí, ella va a ser consciente. O sea, para eso todos mis esfuerzos de cómo ser independiente.
Pero ahorita que estamos terminando el año y hablas de propósitos, ¿cómo te fijas tú tus propósitos o las personas que nos están escuchando y de repente se sienten medio perdidas? ¿Cómo crear un propósito?
Ok, vamos a hablar de la motivación.
Ah, dale, ya quería llegar ahí.
Vamos a hablar del vision board, que justo antes de empezar a grabar estaba hablando con Ricardo, novio de Francis, sobre lo que pienso yo de los vision boards y de tanto coach motivacional que te vende que la vida eres primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, quinto tú, solo tú eres importante. Y también sobre, haz un vision board, haz tu cuadro de visiones y tú visualízate todos los días ese carro que quieres.
Se va llegando, ahí va.
Sí. Miren, no es que yo no crea, porque no es cierto. Para empezar, yo tengo un vision board arriba. El propósito es tu objetivo, o sea, tu vision board que sea para ti la meta a la que quieres llegar.
Okay.
Que el recuerdo todos los días de por eso es que trabajo, pero ahí está la segunda parte. Tengo que pararme a trabajar, o sea,
claro.
El millón de dólares no se va a depositar solo en el banco. O sea,
por imaginármelo, ajá, por yo creer que...
Puedes imaginártelo todo lo que quieras, eso no va a hacer que se deposite un millón de dólares en tu banco. Y si te pasa, te recomiendo contacta al banco, porque no vaya a ser que no debe haber caído ahí y después te lo cobran. Entonces...
Sí, porque no hay nada gratis y no hay... Es como esa ficción de que todo llega, sí, y todo pasa así, mira, y llega en bandejita de plata.
Sí, nos han hecho creer que el éxito es fortuito, o sea, que el éxito es de suerte, de gente que tuvo suerte, porque vende más decir eso que decirte, y mira, todos los brownies que tuvo que vender Fiorel.
Y Dulce Compañía, no lo lograba y no llegaba a no facturar llegaba al mes. Sí, es más bonito decir...
Sí, es más bonito decir, ay, Fiorella se fue a estudiar en el extranjero y ahora es productora. No,
y produce para Delta, ¿qué te pasa? Sí, chao, pues.
No es verdad. Y tampoco produjo para Delta,
pero exacto, para Scott, que vendía Delta, pero el punto, porque además la gente le va poniendo más cosas y ella y te van como endiosando al punto de que eres inalcanzable.
Bueno, y no yo, porque bueno, digamos que yo creo que soy un ser humano común, creo que si yo lo logré, todos los que están viendo lo pueden lograr, pero digamos, gente que sí es muy admirada, como Jeff Bezos, el presidente ejecutivo de Amazon, digamos como los sharks en Shark Tank, o sea, los empresarios que trabajan en Shark Tank, que invierten en otros negocios. O sea, es muy fácil decir, ay, mírala, es que ella era hija de fulanito. O sea, es más bonito decir eso que mostrar todo lo que es...
Lo que hay detrás.
Todo el trabajo, todo el sudor, todas las lágrimas. Yo siempre lo digo, hubo muchas lágrimas en mi proceso, muchísimas. O sea, yo les digo ahorita sin pena, yo sufro de depresiones y cada cierto tiempo necesito...
Somos dos.
Reevaluar eso en mi vida y decir, ok, son mis emociones o mis hormonas que me están jugando una mala pasada. Pero imagínate cuando estás en esos momentos en los que no tienes suficiente para hacer un supermercado completo. O sea, no puedes ir al supermercado y comprar todo lo que necesitas porque no tienes
Y no
dinero.
Estás acostumbrado también... a sentir que yo no puedo comprarme, ajá, salmón. O sea, ¿pero por qué? Porque la vida me niega el salmón. Ajá. Y porque la vida... Y,
mira, te cuento, y es el loop. Te cuento uno más concreto. Y cuando recién me mudé a Atlanta, yo tenía dinero para comprar mi colchón y las mesitas de noche, pero no para comprarme la cama. Y yo me acuerdo que yo estaba bien con eso. Yo decía, ok, no puedo comprarlo todo de una, pero si ahorro, porque ese... Mira, nadie me lo enseñaron, es la verdad. Fue una eso ya es un rasgo de mi personalidad, que yo siempre he creído, ok, no puedo ahorita, pero si trabajo lo consigo. O sea, si yo me aguanto unos meses y lo ahorro, se llega, ¿ya? Pero llamé a mi abuela y mi abuela se echó a llorar. Me dijo, y me acuerdo que estaba Pedro ahí, Pedro se reía, y porque mi abuela decía, pero ¿cómo vas a estar durmiendo en el piso?
En el colchón, tú no naciste para eso, sí, tus ojos verdes no pueden aguantar un colchón así, ¿cómo que tu piel blanca va en un colchón? Te entiendo, me ha pasado, me decía, me ha pasado con mi familia, y tú estás haciendo eso, Franz, y horrible, sí. Y yo me meto en el loop de, sí, es verdad, yo no merezco esto.
Es verdad, yo sufriendo aquí, y siempre, hasta Pedro se lo han dicho a los, no, es que yo decidí venir a sufrir acá a Estados Unidos.
Claro.
No, o sea, no era un drama, pero claro, no sé, lo que me dijo mi abuela en ese momento me hizo sentir como que sí, estoy durmiendo en el piso. Mind you, paréntesis, estaba viviendo en un edificio súper lindo, tenía mi cuarto propio, tenía compañeras de casa, pero no compartía mi cuarto.
Claro, pero no tenías como que no tenías el huevo cuarto, pues.
Sí, no, o sea, no, tenía un cuarto súper bien y lo único es que no tenía el cuarto todo equipado, ¿no? O claro. Sea, tenía un colchón y dos mesitas de noche.
Y tu piel blanca de ojos verdes no podía dormir en el colchón, yo entiendo, te lo juro que te lo entiendo.
Pero entonces, por ejemplo, esas son las cosas que yo digo, eso le puede pasar a cualquiera, ¿ya? Y la verdad, ahora que lo veo en mi vida, digo, qué privilegio que eso haya sido el problema en mi vida.
Claro.
O sea, qué privilegio que ese haya sido mi problema cuando hay gente que nunca en su vida conoce un colchón.
¿Cómo haces tú en los momentos oscuros para salir de ahí, de esos loops? A mí me pasa, yo también sufro de depresión. ¿Cómo haces tú para...? Porque en esos momentos de depresión, cuando estoy hablando de que uno está en el loop negro... ¿Qué te impulsa a ser la Fiorella que estoy viendo hoy? Que esa, sé que esa no, de repente no es siempre, es la que está 90%, 50% del día, no lo sé. Pero en esos momentos duros, 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 ¿qué te hace volver a salir?
Y otra de las razones por las que creé como ser independiente como una herramienta. A mí okay. Me ayuda mucho conocer la ciencia detrás de las emociones, detrás de las sensaciones, detrás de por qué nos comportamos de una cierta manera. Yo soy muy de datos científicos. Okay. Y entonces, yo digamos que me preparo cuando ya sé que viene una época baja. Como okay. Por ejemplo, para mí el invierno, eso es fijo que me va a venir un bajón emocional. ¿Por qué lo sé ahora? ¿Por qué lo entiendo? Porque ya entiendo cómo funcionan mis hormonas. Porque entiendo cómo funciona mi cerebro.
Te conoces.
Ya no solo me conozco, sino que he encontrado en la neurociencia, en las ciencias del comportamiento, como la psicología, como la economía conductual, he encontrado esos estudios que han demostrado por qué las personas actuamos de una cierta manera. Entonces, digamos que yo, cuando atravieso esos bajos, como que he agarrado toda esta información para que en el momento en el que me tocan esos bajos, yo solita razono con mi interior. Que mi interior está gris y está allá abajo, low, pero digo, es un cambio hormonal, estas son mis hormonas, y a veces hasta llorando le digo a Pedro, ¡Pedro!
Sí, sí, horrible.
Estoy en el síndrome premenstrual, pero me siento mal.
Y es el peor, y nadie me entiende.
Y quiero llorar. Y perdón, y le digo, y le pido perdón en adelantado. No pasa siempre, pero sí intento decirle como que no eres tú. Estoy
¡soy
siendo
yo!
Son mis hormonas. Yo le digo siempre a mi jefa, no entiendo cómo las mujeres caminamos, porque tenemos unos movimientos químicos adentro del cuerpo, que en serio... requiere mucho self-control, mucho control personal.
¿Sabes qué? Esto que me estás confesando, que no lo está escuchando casi nadie, me pasaba con Ricardo tanto, y me pasa con Ricardo, y yo le empiezo a pedir disculpas, pero aparte bañada en lágrimas, diciéndole como, hoy es el día en que ya no despierto, ya no puedo más. Sí. Y es una cosa que yo le digo, no soy yo, no me puedo controlar. Sí. Además que el tema de la depresión, bueno, está demostrado que más para las mujeres hay mayor cantidad de mujeres que hombres. Uh-huh. También un tema de que los hombres no hablan tampoco de eso, no tenemos tantos datos.
Claro, no hay tantos datos porque la verdad es que a los hombres les cuesta más hablar de sus emociones. Gracias a Dios, la temperatura cultural ahora ha hecho que eso ya no sea así. Sí. Los hombres están más abiertos a hablar de sus sentimientos. Pero bueno, en todo el mundo, pero yo siento que en las mujeres el desbalance hormonal es contribuye durísimo. Mucho. Yo no hablo tanto de eso en mi podcast.
Claro.
lo que sí hablo es de conocerte. Entonces, y comparto estos datos que yo voy encontrando en el camino de encontrar mi estilo de liderazgo, porque eso sí he encontrado que es mi pasión. Me encanta todo lo que tiene que ver con liderazgo y con los estilos de liderazgo. Y en mi camino a encontrar mi voz como líder, porque un líder no es nada más que el presidente. O sea, tú puedes liderar desde tu rincón.
Sí, no necesitas demasiada
gente. Y liderar no es tener 40.500 followers en Instagram o en Facebook. O sea, ya ahí me dijeron vieja, porque ya nadie ni usa Facebook.
Pero yo lo uso, pero sí te entiendo, sí te entiendo.
Como que no es tener 40 millones de seguidores en TikTok ni en Realme.
Be real, la vaina. Qué bien. Es que los pavos ya, los pavos tienen otras redes. Yo, ¿sabes so que el pavo mío usa Be Real? Y yo, ¿qué es esto? Tú eres un señor.
Yo ahí no llegué, pero sí, eso no es liderar realmente. Hay mucha gente que está ahí y ni siquiera se ha liderado a sí misma y tiene 40 millones de seguidores. Nada en contra, no estoy nombrando ejemplo personal, pero es la verdad, hay gente que ni siquiera se conoce y ya está ahí tratando de influenciar a 40 millones de personas. Pero ser líder es esto, yo soy líder ya ahora por naturaleza, pero tengo una hija.
Claro.
Entonces, ya es... esa niña va a crecer en base a lo que yo le enseñé que es el mundo, y en base a lo que el papá le enseñé que es el mundo. Entonces, yo esa responsabilidad sí me la tomo muy en serio.
Y un trabajo muy compartido, porque además siempre veo a tu esposo muy... O sea, hacen muy buen team en cuanto a lo he visto. O sea, no me lo han contado, a la crianza. Y también es un aspecto bonito generacional, ¿no? Porque de repente antes era como que, bueno, no. Fiorella trabaja, produce, escribe, o no tiene tiempo ni para eso. Ella limpia y ella solamente está ahí para... Y es bien bonito poder ver esa relación que de repente, no sé, habrá tenido altibajos o lo que sea, pero que estén creando una persona entre los dos y que haya esa, ¿sabes? Ese team también, porque para crear tus proyectos también necesitas ese apoyo 100%. De, mira, que la bebé aquí la tengo, no pasa nada. Eso es bien importante y yo creo que hay que reconocérselo también a los hombres que se lo están tomando y están diciendo, aquí estamos, ¿no? Porque a veces uno tiene como mucha, la culpa, no sirven, no hacen, pero también hay muchos que están haciendo.
Sí.
O sea, Ricardo a mí me apoya muchísimo. O sea, maneja la lluvia,
no
importa.
No se teó la cámara,
pero también es de los que me dice, cuando yo quiero sacar 10 podcasts en un día, me dice, pero ya va, o sea... No es 10 podcasts en un día, no lo necesitas. Entonces son esas cuestiones que yo también siento que hay que empezar como que agradecer también y a verle el punto positivo.
Sí, Pedro y yo le decimos a romper malos hábitos generacionales.
Sí, que son horribles.
Es romper cosas que hemos visto antes. No las podemos juzgar bien o mal porque así es como se manejaba la sociedad en ese momento.
Claro.
Hay cosas que sí definitivamente estaban mal, pero o sea, ya está bien... está bien solo enfocarnos en lo que pasaba, también cómo nosotros podemos hacer el cambio desde aquí, desde la casa, ¿no? Entonces, la forma en la que mejor aprenden los niños es viendo, es por ejemplo. Entonces, ¿de qué sirve que... Pedro siempre me lo dice, yo soy papá de una niña y yo quiero que mi hija crezca sabiendo que ella se merece que otra persona haga el 50%. O sea,
claro.
Que ella haga una parte porque la otra persona también. O sea, que casarse es un equipo, que... El amor es un compañerismo. Entonces, yo creo que los dos venimos de hogares separados y dijimos, bueno, ¿qué es lo que le queremos dejar a esta niña? ¿Qué es lo que queremos que ella vea? Entonces, intentamos ser lo que queremos que ella vea.
No juegues y uno jugando el PlayStation.
Exacto.
No tiene mucho sentido.
Sí, también como con menos hipocresía, ¿sabes? Como vivir la vida un poco más con más coherencia.
Con más coherencia, sí. Que
es lo que falta muchas veces, Francis. Mucha gente le encanta decir, ay, como la gente que te vende ser vegetariano y de repente los ves comiendo carne y tú así como, okay, no te juzgo, pero ¿para qué vende ser vegetariano si ni tú te lo crees? O sea... Yo soy, y te lo estaba diciendo una vegetariana, o sea.
Claro, no. También como la gente que te vende ser líder y al final te das cuenta que es que no se lidera ni su propia decisión, no sabe ni siquiera elegir qué va a cenar. Uh-huh. Entonces, ¿qué estás liderando? Uh-huh. ¿Qué clase de líderes estás generando en el mundo?
Sí, o que te vendes una vida bonita, lo que yo digo en el primer episodio de mi podcast, muchos te venden una vida bella, rosada, llena de logros. La felicidad no es así.
No,
y en esto sí te lo estoy diciendo porque hay cosas que son mucho de la perspectiva de cada persona. Esto no es una perspectiva. La gente puede tener su propia opinión, pero no puede tener su propia verdad. La verdad es la verdad. Y esta es la verdad.
Esa es la verdad, claro.
La felicidad no es un estado constante, o sea, de alegría. Eso no es la felicidad.
Yo me he peleado por años buscando la felicidad. Y tuve y me daba golpes, y entre más me la buscaba, o sea, y me la buscaba así como que voy a buscar un refresco. Ajá. Y ella va a llegar, me va a dar todo eso. Y además estaba muy culpaba al pasado. O sea, estuve mucho tiempo de víctima y todavía lo trabajo, ojo, ¿no? Lo trabajo porque además la comedia me ayuda mucho a trabajar eso, a reírme de eso, a que, por Dios. Y que cuando estoy bajita, también no verme en esa víctima de estoy sola, porque es lo que me gusta. Y retomo esta idea de que qué bonito que agarraste esta herramienta de conocimiento para cuando estés bajita, subirte, ¿me entiendes? Y eso es lo que los seres humanos tenemos que hacer, que es lo que a mí me pasa con el podcast. O sea, yo puedo estar muy bajita, pero de repente yo me siento aquí a hablar y te escucho y me lleno. O sea, mi energía me llena, salgo como contenta, salgo con otra perspectiva, me animo a escribirle a otra persona que no conozco y que, mire, ¿quieres participar? O sea, son maneras que yo digo, no hay una fórmula, cada quien consigue su manera, ¿no?
Claro.
Pero es bonito saber que de repente la Fiorella que yo veo ahorita, que es como, Dios, o sea, Fiorella es sabiduría pura. Bueno, pero también hay días malos.
No,
sí. Hay días malos, hay días de lágrimas y hay días en los que, bueno, te refugias en el conocimiento, que es muy bueno, porque te da esas paticas como para seguir.
Y tengo mucho que aprender todavía. O sea, yo estoy empezando en esto, pero sí quisiera compartirlo como una herramienta, como tú dices, también para cuando estamos en baja. Porque muchas veces cuando estamos en baja nos cuesta ver la luz al final del túnel.
Horrible, no se ve ni siquiera.
Exacto. ¿Y qué pasa? Tú puedes estar en baja y seguir siendo feliz. O sea, yo estoy deprimida, pero yo les digo, desde que soy mamá, desde que...
Mira, podemos traerla si quieres. Bueno, no, ya se fue, pero ella está loca por venir.
Sí, ella le gusta la cámara. Pero la verdad es que yo hablaba de esto hace pocos días con otras amigas y decía, de verdad que ser mamá es conocer otro tipo de amor tan completo. Y yo ahorita lo estoy viviendo, estoy en profundo enamoramiento de mi hija, de mi familia, pero aún así hay épocas bajas. Eso no quiere decir que yo soy infeliz.
Claro.
Es saber, ok, sí soy feliz, pero ahorita hay una baja, porque la felicidad no es un estado de alegría constante. Lo diré siempre. Ser feliz no es todo el día reírte, tener la sonrisa de oreja a oreja, que te pasen cosas bonitas siempre. No, siempre va a venir algo que va a...
Fiore, pero ¿sabes qué tienes tú? Que estoy recordando ahorita, el agradecimiento. Cuéntame qué hace el agradecimiento por ti y cómo ves tú el agradecimiento.
Bueno, el agradecimiento es indispensable para relacionarnos socialmente.
Ok.
Porque tienes que ser tienes que ser consciente de que donde estás, no llegaste ahí solo.
Ok.
¿Ya? Para mí, ser agradecido es indispensable para mis relaciones con la gente. Nadie me debe nada, ni siquiera la vida.
Okay.
La vida no me debe nada. Entonces, todas las cosas buenas que tengo son gracias a algo. Hasta gracias a que yo hice un esfuerzo extra, ser agradecido contigo, ser agradecido con que otra persona te recomendó. Esa persona no tenía por qué hacerlo. Que tu esposo te dijo, no pagues este mes las cuentas, págalas tú, paga tus cosas, ya, claro. Paga tus deudas. Él no tenía por qué, o sea, no tiene por qué hacerlo. Que mis papás me hayan querido dar una oportunidad mejor, o que me hayan querido, que hayan intentado darme lo mejor que podían. Me lo dijo mi papá una vez, me lo dijo cuando estábamos discutiendo. Él me dijo, mi responsabilidad es que tú comas y que tú estudies, no que comas la mejor comida y que vayas al mejor colegio.
Tiene toda la
razón.
Y
eso me marcó, ¿sabes? Porque yo siempre decía, no, es tu responsabilidad.
Claro.
Sí, es que es tu responsabilidad pagarme, es tu responsabilidad que yo coma. Y él me lo dijo, no.
Claro.
Sí, mi responsabilidad es que comas y que estudies. Pero por mí puedes ir a una escuela pública y estoy satisfaciendo mi responsabilidad. Ese es el requisito.
Y ahí nos hacemos malagradecidos, además. Ahí claro. Somos, claro, es parte de crecer.
Y es parte también de no ocultarle a los hijos o de no ocultarnos lo que la otra persona está haciendo para que tú puedas tener lo que tienes ahorita. Por eso te digo, yo sí quiero que Connie pueda tener una vida un poco más fácil que la mía, pero eso no quiere decir que le voy a ocultar lo que sus papás tuvieron que atravesar para llegar ahí. Entonces, es un poco no verla, entender tus privilegios. Para mí eso es el agradecimiento, entender tus privilegios versus tus méritos.
Ok.
¿Ya?
Que son cosas totalmente diferentes.
Son cosas muy distintas. Entonces, de hecho, de eso se viene un episodio sobre
que
eso.
Que tienen que escucharlo, arroba como ser independiente. Los invito a escuchar a Fiorella, de verdad. Quiero medio cerrar esta conversación que la verdad me llena, me vuelve a llenar, porque yo a veces vengo con energía bajita, siempre ando como con un cohete, pero muy, muy que te digo que estoy trabajando mis temas de depresión. ¿Cómo enfrentar un 2023 con actitud? ¿Sabes que la gente se pone una lista? No una lista, una carrera, un camión, todo lo que yo voy a hacer en enero, voy a rebajar 20 kilos, voy a hacer 2 millones de dólares, voy a conseguir 4 trabajos. ¿Cómo te proyectas tú o qué le dices tú a la gente para el 2023?
Lo que yo les diría, y esta no es un consejo mío, no me lo voy a apoderar porque yo no me inventé este concepto, pero me leí un libro muy bueno de James Clear que habla sobre, que se llama Hábitos Atómicos.
Ah, buenísimo. Ajá. I know.
Eso es lo que yo le aconsejaría a la gente cuando está poniéndose una lista de cosas que llegar. No tienes que dedicarle tu 100% a ese objetivo. Dedícale un 1% cada mes. O sea, ok, ¿quieres hacer dieta? ¿Qué es el 1% que puedes hacer este mes para hacer tu dieta? No tienes que cortarte todas las azúcares, todos los carbohidratos, irte a meter al gimnasio y hacer ejercicio todos los días. No, porque ¿qué pasa? Estás pasando de un estado blanco a un estado negro. O sea, estás pasando a un cambio drástico. Y eso puede generar rechazo de tu parte. Como que no, yo estaba bien y ahora sufrimiento y cansancio y me muero de hambre. No, pero entonces, ¿cuál es ese 1% que tú puedes dejar hoy para no dejar tu meta? Porque ¿qué pasa? La gente se mete a hacer la dieta entera desde enero y se acaba el mes y ya no seguiste.
¡No! Me voy a leer 20 libros. Me voy a leer 20 libros. ¿Te leíste dos páginas? Me cansé.
Ya, me cansé. No.
No quiero leer.
¿Qué puedo hacer hoy para llegar a esa meta? Busca cuál es ese 1%. A lo mejor es, ok, no puedo leerme 4 libros al mes, pero a lo mejor puedo escuchar un audiolibro de camino al trabajo.
Claro.
Vamos a comprarnos un audiolibro. Ese es mi 1%. En las finanzas, por ejemplo.
Okay,
quiero
buenísimo.
Salir de deudas.
Ok.
Ya quiero Temazo. Salir de deudas. Este año ya voy a pagarlo todo. Entonces voy a sacar todo el dinero y voy a pagar todo. A ver, calma. Siéntate y organiza tus finanzas. Ese es tu 1% principal. Siempre digo yo, la gente quiere lograr un montón de objetivos, pero no los define. ¿Cómo tú sabes
claro.
¿Cómo tú sabes si estás siendo exitoso o no en el camino? Si no has definido, o sea,
¿qué es lo que quieres llegar?
¿Cuál es tu objetivo? O sea, quiero tener un montón de dinero. ¿Cuánto quieres tener? Porque para ti a lo mejor un montón de dinero son $1,000 y para el otro son 200
millones de dólares.
O un montón. Entonces, si tú me dices $1,000 y al final del año no llegas a 1,000, yo te digo, ¿a cuánto llegaste? Y me dices 500. Bueno, pero esa es la mitad de tu meta, no te fue tan mal.
Claro.
Pero si tú me dices, quiero tener un montón de dinero y al final del año yo te pregunto cuánto tienes y tú me dices 500, ¿cómo sabemos si cuánto alcanzaste?
Definir.
Tienes que definirlo. Entonces, definir primero tu meta, esos son mis dos consejos para el próximo año. Define tus metas, defínelo lo que más puedas. O sea, quiero tener una marca de esto que tenga tal nombre, que venda tal cosa. Defínelo lo más que puedas para que así cuando llegue el año sepas qué porcentaje de esa meta lograste. A lo mejor no logras el 100, esa es la verdad. Pero
okay.
A lo mejor no te demotivas tanto porque alcanzaste un 75%.
Que no es
eso
malo.
Es un montón. Ajá. Y segundo, no te lances de clavado.
Ok, que es lo que dice todo el mundo.
Ajá.
Lánzate, que ahí te está esperando. No. Cuéntame eso.
Cuando tú, según el libro de James Clear, cuando tú aportas 1% incremental a tus metas, al final del día, tu crecimiento es compuesto. ¿Por qué? Porque supongamos que tú ahorras el 1% de 100, eso es 1. ahora tienes 101. Entonces, cuando ahorres el 1%, no vuelves a ahorrar el 1% de 100, ahora estás ahorrando el 1% de 101.
Okay.
Que es 1,1. Entonces, el siguiente mes vas a ahorrar el 1% de 101,1. Entonces, eso se llama interés compuesto.
Que es como dicen que uno puede hacer el millón de dólares, que es real. Sí. Que me lo han dicho otros amigos y yo, ¿qué coño? Empiezan
sus ahorros temprano. Pero...
Y a leer sobre el interés compuesto, es real.
Sí, aprendan. Mira, por ejemplo, ¿quieres mejorar tus finanzas? Ok.
Que las mujeres no nos enseñan eso, Fiore.
Pero no solo las mujeres. Yo bueno, creo que, mira, si para mí el colegio ideal, la escuela ideal de todas las personas debería tener dos clases que ninguno atiende. La primera, finanzas personales, y la segunda, inteligencia emocional. Si tuviéramos esas dos clases en la escuela, tendríamos una mucho mejor sociedad. Porque claro, la gente no se pelearía tanto por el dinero, porque entendería que es algo fácil de hacer. Y lo que voy a decir es muy controversial.
Okay, es dilo que estás en zona de descarga.
Hacer dinero es fácil, ¿ya? La gente te va a decir que no y tú me vas a decir, no, llevo años tratando de hacer... Hacer dinero es fácil. ¿Qué vas a hacer con ese dinero?
Okay.
¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Y cómo lo vas a hacer? Eso es lo que tienes que averiguar.
Qué buena forma de cerrar este podcast. Igual quiero tú que te despidas. Yo siempre dejo que mis invitados se despidan. Quiero agradecerte por abrirme las puertas de tu casa, de tu familia, por haber sido en verdad una persona que sin ningún tipo de interés además, o sea, no me cobró intereses. Me diste una oportunidad y creíste en mí. Y hoy estamos cerrando una temporada contigo porque yo siempre que entrevisto a alguien es porque yo también lo necesito. Eso es algo que yo hago siempre. O sea, yo no entrevisto a la gente de decir que para que todo el mundo... No, es porque yo también necesito esas palabras. Y todo eso que me estás dando me llena, me hace sentir feliz y me hace saber que no voy tan mal y que en el 2023 puede irme mejor y me va a ir mejor.
Te va a ir mejor.
Entonces, cierra tú con lo que tú quieras. Les recomiendo que sigan a Fiorella, Cómo Ser Independiente. Yo voy a estar posteando en mis redes. Los invito a que de verdad estas cápsulas son increíbles y tienen mucho que dar. Y espero que si necesitas una colaboradora soy yo.
Claro que sí, los quiero invitar a todos. Quiero agradecerle a Francis porque ella no tiene por qué regalarme su valioso tiempo y la verdad yo la admiro mucho. Quiero darle las gracias por haberme tenido aquí en su espacio, que la verdad ha sido una muy buena descarga. Que espero que no se tomen a mal eso controversial que dije al final, porque no lo digo desde el privilegio, lo digo como que de verdad yo creo que todo el mundo es capaz de lograr sus objetivos. Y los invito a que me sigan en Cómo Ser Independiente porque los quiero ayudar. Esa es mi meta en la vida. Creo que estoy aquí en el mundo para ayudar a la gente a lograr sus objetivos siempre y cuando sean sensatos y siempre y cuando hagan de este lugar un mundo mejor.
Esta fue la capilla y estamos al servicio de todo el mundo. Mil gracias, Fiore. Gracias.